O sistema educativo atrae a nosa atención. A continuación, José Barcia, bos días.
Hola, buen día.
Profesores que aplican métodos diferentes aos habituais dentro do noso sistema educativo. Que nos están dicindo?
Bueno, realmente, en este caso estamos hablando de una noticia en la cual, bueno, ha salido en los medios de comunicación, ¿no? En lo cual son ejemplos de profesores, docentes, que en este caso se dedican a la enseñanza secundaria, que utilizan como soporte para sus clases lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, un ejemplo de un profesor que, digamos, crea sus clases en soporte de PowerPoint, lo que es una presentación, con grabaciones, ¿no? Entonces genera un producto audiovisual que pone al servicio de sus alumnos, de tal manera que, digamos, que le adelanta a los alumnos los contenidos para que ellos los puedan visionar en su casa, a través de Internet, lógicamente, ¿no? De plataformas relacionadas con Internet, para que ellos puedan preparar sus contenidos y luego en la clase avanzar sobre ellos. Es un ejemplo más de los muchos que hemos venido hablando a lo largo de distintos programas, que nos señala que realmente hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Siempre decimos, parece que nos quejamos mucho de que las cosas no funcionan bien, de que el sistema falla, de que hay que cambiar el sistema. Y es cierto que hay muchas cosas del sistema educativo que quizás deberíamos de meditar o de cambiar, pero también es cierto que dentro del propio sistema, con personas implicadas y con deseos realmente de que sus alumnos aprendan, se pueden utilizar nuevas formas de enseñar, consiguiendo muy buenos resultados, por lo que nos dicen en estas noticias, con alumnos mucho más interesados y con, sobre todo, una mejor y mayor aprovechamiento de lo que es el tiempo del aula, ¿no? Lo que es el tiempo de estudio en el aula, porque los alumnos se pueden dedicar a debatir sobre temas concretos, e incluso se habla de que hay alumnos más aventajados que podrían ayudar a otros que tienen más dificultades. El hecho de tener estos elementos son mucho más atractivos, porque aparte los diseña un periodo de tiempo cortito, sabemos que la duración de cada vídeo es cortito. Luego hay alumnos que en clase siempre van a tener reparo a la hora de preguntar, por aquello de la vergüenza y demás. En este caso no, porque lo pueden mirar en privado en sus casas, incluso pueden ver contenidos que ya han pasado, contenidos de otros cursos. Bueno, creo que es un muy buen ejemplo de lo que decimos, de que se pueden hacer las cosas de muchas maneras, ¿no?
¿Pódense aplicar este tipo de métodos en todos los niveles educativos o pueden aparecer frenos?
Pues la verdad es que, hombre, uno no puede saber exactamente lo que pasaría, ¿no? Si se aplicara en otros niveles educativos. Lo que pasa es que ya hemos comentado también en muchas ocasiones que hay cierto conflicto con el tema de los deberes, con el tema del trabajo extra en casa para todos los escolares. Hay, bueno, plataformas de padres y madres que, bueno, que están un poquito casi en pie de guerra contra cualquier tipo de deber, ¿no? Extraescolar. Yo personalmente, si me pide una opinión, yo creo que es muy interesante lo que propone este maestro, porque lo que digo, todos cuando, yo por ejemplo, como padre, pues tengo que ayudar a mi niña a hacer sus deberes, y en muchas ocasiones, aunque mi niña es pequeña, tiene 8 años, y los contenidos que está tratando son realmente simples para un adulto, pues también es cierto que muchos de ellos están olvidados. Yo no me acuerdo de cuestiones básicas muchas veces, no me acuerdo, hace muchísimo tiempo y no la puedo ayudar. Tener un soporte en Internet que ayude a la explicación, y sobre todo un soporte que parte del propio maestro, supuestamente la persona que conoce el nivel que está trabajando y el contenido, pues sería extraordinario, ¿no? Muchas veces queremos ayudar y no somos capaces. Yo siempre digo que yo, por ejemplo, he hecho tanto INEF como psicología, son carreras de ciencias. Sin embargo, yo en el instituto, yo también fui a GB, como dicen ahora, cuando fui al bachillerato, y en BUPICOU, yo hice, digamos, formación de letras, letras puras. Aunque hice carreras de ciencias, he hecho letras puras. Quise escapar de las matemáticas, vamos a decir, ¿no? Las matemáticas luego me cogieron, ¿no? Pero quiero decir, no tengo ese conocimiento y ese gusto, por ejemplo, por las matemáticas, y ahora, digamos, tengo el esfuerzo, porque como padre quiero ayudar a mi hija, pero no tengo quizás el conocimiento y la habilidad necesaria necesaria para ayudarla, y tener un soporte de un profesor que sí conoce la materia, que tiene gusto por esa materia y que lo sabe o tiene que saber explicarlo y motivar a los alumnos, es extraordinario. Por tanto, esta noticia me parece de un valor incalculable, y sería deseable que desde el propio sistema educativo hubiera más profesores que dedican su tiempo y su indudable esfuerzo, porque implica un esfuerzo extra muy grande el hacer estas clases, ¿no?
O presidente do goberno, Mariano Rajoy, respondeu outro día, lle fixeron unha pregunta sobre o Brexit en inglés. Por que nos interesa traer este tema a este espazo?
Bueno, primero dejemos claro que no es una crítica política, porque eso se lo dejamos a los analistas políticos. Yo para nada quiero hacer ninguna crítica política, ni por supuesto al presidente del gobierno, que él sabrá lo que hace. Simplemente aprovechamos esta situación en la cual, como tú dices, pues se le hace una pregunta sobre un tema relacionado con el Brexit, él, evidentemente en inglés, y él responde diciendo que bueno, que sí, que le va a responder, pero fuera en otro momento, no delante de esa rueda de prensa en la que había muchísima gente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, seguramente no tiene la habilidad suficiente, el desempeño suficiente en el idioma, en el inglés, y pretende hacerlo un poquito en privado. ¿Por qué nos interesa? Pues porque realmente queremos hablar de las respuestas que podemos tener, incluso algunos de los trastornos que suele haber relacionados con lo que es la exposición pública, ¿no? Por ahí hace unos días me han consultado bastante sobre temas relacionados con la fobia social, y me parece interesante traerlo aquí. Evidentemente no quiero decir que el presidente del gobierno tenga fobia social, porque no la tiene, ¿no? Pero bueno, como intro me pareció llamativa e incluso simpática, porque como digo, no es una crítica ni muchísimo menos, ahí no me voy a meter, pero sí que nos sirve para el hecho de que una persona que está expuesta al público, a la consideración pública, para evitar las consecuencias de una, bueno, una quizás una habilidad no muy grande en el idioma, pues decide escapar, decide, bueno, pues encontrar una solución rápida para digamos no ser condenado por su falta de habilidad.
¿Y qué ansiedad o afobia social?
Realmente es un poco lo que es un miedo exagerado. Cualquier fobia es un miedo exagerado, con una respuesta también fisiológica, física, exagerada frente a una situación que realmente no debiera de conllevar ese miedo, ¿no? La fobia social es un miedo, como digo, exagerado, y una respuesta exagerada, insisto en esto, exagerado, porque es importante, ¿no? Frente a una exposición pública, pues puede ser pues una fobia social general, cualquier tipo de exposición al público, una reunión entre amigos, una charla, pues incluso deportistas cuando tienen que, o personas que, bailarines cuando, digamos, salen al escenario, digamos que pues una fobia general a toda situación en la cual estamos expuestos a otras personas, o puede ser más específica de momentos concretos, pues a lo mejor simplemente una fobia a hablar en público, ¿no? Es algo que es bastante habitual en las personas que padecen fobias, que es uno de los trastornos de la ansiedad, ¿sí? Y que, pues, como digo, pues es una consulta bastante habitual, ¿no? El hecho de bueno, que nos preguntan sobre ¿tendré fobia social o simplemente soy tímido?, ¿no? Que es otra de las relaciones que solemos encontrar cuando hablamos de fobia social.
¿Y cuál puede ser la diferencia entre fobia social y timidez?
Es muy importante diferenciar esto, ¿no? Porque muchas veces bueno, las personas utilizan o quieren utilizar los términos como si fueran sinónimos, y para nada, ¿no? La timidez es una característica de nuestra personalidad. Podemos ser introvertidos, tímidos, o más extrovertidos, más abiertos, ¿no? Eso no implica, o sea, implica pues algún freno a la hora de establecer a veces relaciones o dar el primer paso para acercarnos a establecer una conversación y demás, pero no implica un sufrimiento exagerado, ¿no? Incluso las personas que son tímidas son capaces de establecer relaciones y contactos. Les cuesta, pero son capaces. E incluso son capaces de disfrutar de una conversación en un entorno en el que al principio pues no se sienten muy hábiles. Si otras personas se acercan a hablar con ellos, son capaces de hablar con total normalidad y de disfrutar de esa situación. Por tanto, no es un trastorno, es una característica de la personalidad. Una persona que padece fobia social o ansiedad social siente, como digo, un padecimiento extremo frente a cualquier exposición. No es capaz de disfrutar de ese tipo de relaciones solo. Es capaz de manejarse medianamente bien en entornos de protección, lo que es su entorno familiar más cercano, ¿no? Luego son personas que tienen un miedo muy grande a la valoración que hacen los demás acerca de ellos, ¿no? Incluso tienen una respuesta fisiológica muy, muy clara, por ejemplo, se ruborizan muy rápido, sudan mucho, pueden tener temblores, pueden tartamudear. Y en el momento en el que tienen esa respuesta fisiológica, se dan cuenta de que, o creen, más que darse cuenta, creen que las otras personas van a valorarlos negativamente al tener esa respuesta fisiológica. Por tanto, todavía les genera más ansiedad y sus comportamientos son cada vez más evasivos. Y ahí sí, pues su interlocutor pues dice, ¿qué le pasa a esta persona? Me viene a hablar y al mismo tiempo parece que no quiere hablar conmigo, pues porque cambia la mirada o porque parece que se quiere ir. Entonces, digamos que es importante diferenciar lo que es ser una persona tímida. Como digo, es una característica de la personalidad. Hay personas que somos más tímidas, personas que son más abiertas, ¿vale? Pero la fobia social es otra cosa, es un trastorno que debería de ser tratado porque las personas que tienen fobia social quieren... digamos, sufren mucho, quieren cambiar y no entienden muchas veces por qué les pasa lo que les pasa.
Por último, falemos da desadaptación cando nos referimos a temas relacionados co exercicio físico e o deporte. Que é a desadaptación?
Pues esto de la desadaptación, que es una palabra de estas técnicas, un palabro, ¿no? Como decimos muchas veces, pocas veces entendible, es algo sobre lo que también nos consultan mucho, por eso lo hemos querido traer aquí, ¿no? Que es realmente lo que se refiere es ese proceso en el cual perdemos nuestro nivel de capacidad con el paso del tiempo si no practicamos, ¿no? Se suele decir siempre que aquello que no se utiliza se atrofia. No lo digo yo, lo decía Hipócrates, ¿eh? Todo lo que no se utiliza se atrofia. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, aunque lleguemos a tener cierto nivel, si dejamos de practicar, nuestro cuerpo en muy poco tiempo vuelve al nivel inicial o incluso más por debajo, ¿no? Digamos que es perder el nivel de capacidad que hemos adquirido. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces es una pregunta habitual, una queja habitual en personas que hacen ejercicio físico, ¿no? Yo hace mes y medio tenía un nivel, paré, y ahora vuelvo a empezar y me encuentro oxidado, ¿no? Es lo que todo el mundo dice, me encuentro oxidado, me encuentro que no voy, que me duele todo, ¿no? Pues eso es la desadaptación. Es distinto en según qué capacidad física, pues el tiempo que la rapidez con la que perdemos nuestro nivel de fuerza, la rapidez con la que perdemos nuestro nivel de resistencia cardiovascular, pues no son los mismos, pero que tengamos en cuenta que cuando no practicamos, nuestro cuerpo va a perder los beneficios que ha obtenido.
Xa que falamos de desadaptación, un consello sobre exercicio físico relacionado con este tema.
Pues un consejo básico, imprescindible y también creo yo que tenemos que tener siempre en valor, ¿no? Y es que es importante cuando volvemos a hacer práctica deportiva, pues porque hemos estado parados por lo que sea, y tampoco tiene por qué ser, como decimos, mucho tiempo, es importante no compararnos con nadie. Y tampoco tenemos que compararnos con nosotros mismos en otro tiempo. Que es lo que decíamos ahora, ¿no? Pues yo, muchas veces dice la gente, pues yo hace 3 meses corría 2 horas y no tenía ningún problema. Sin embargo, llevo un par de meses parado y salí el otro día media hora y no puedo con el alma, ¿no? Bueno, es que no tenemos que compararnos con cómo éramos en otro momento y, por supuesto, no tenemos que compararnos con otras personas. Sí es interesante, cuando estamos retomando el ejercicio, si tenemos la posibilidad, pues ir con un amigo, un compañero que de alguna manera nos motive, incluso que ese compañero tenga un nivel un poquito superior al nuestro, porque nos ayuda a mejorar, pero bueno, no nos vamos a comparar y sobre todo no nos vamos a torturar por no ser capaces de cumplir las expectativas. Hay que ajustar, como siempre decimos, pues nuestras expectativas a nuestras posibilidades reales.
Pechamos aquí Vilanova o noso tempo para o benestar, o deporte, a saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.